Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los invitamos a compartir la información de Sputnik. Aquí están los principales temas del día.
Titulares.
Posición en Ecuador.
El candidato presidencial Andrés Arauz dijo que no cumpliría el acuerdo con el FMI en las condiciones actuales.
Histórico.
Líbano e Israel negocian fronteras por primera vez en 30 años.
Diferencias en Bolivia.
El Parlamento censuró al ministro de Gobierno a 4 días de las elecciones.
Pasos adelante.
Vladimir Putin anunció que Rusia registró su segunda vacuna contra el coronavirus.
Justicia en Grecia.
Fueron condenados los líderes del partido ultraderechista Amanecer Dorado.
Cambios en la ONU.
Cuba, Rusia y China fueron elegidos nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos.
Hasta aquí los titulares de las noticias que ahora los invitamos a desarrollar.
Noticias.
Así no.
El candidato presidencial ecuatoriano de la Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, no cumplirá el acuerdo con el FMI en las actuales condiciones en caso de ser electo.
Semanas atrás se reunió con representantes del Fondo Monetario Internacional, a quienes informó de su postura.
Vamos a restablecer los equilibrios macroeconómicos de forma paulatina, pero ahora no es el momento de pensar en eso como prioridad, dijo el candidato a Sputnik.
La prioridad es atender a los hogares que están en situación de desempleo masivo, de crisis económica, e incluso como tercera preocupación de los ecuatorianos está el riesgo de hambre. Y hemos indicado que para que el Ecuador pueda repagar sus deudas al FMI, tiene que cumplir algunas condiciones. Que ese dinero que llega se reinvierta en el Ecuador y no se genere fuga, como ocurrió con Argentina. 2, que ese dinero sirva para impulsar el crecimiento económico, oportunidades de empleo, de trabajo para la gente, de reactivación económica y de generación de excedentes para poder pagar. Y tercero, que los ajustes no sean sobre los más pobres, sino sobre los más acomodados, quienes han venido evadiendo impuestos y extranjerizando la economía. Así que eso hemos planteado directamente al FMI, y sumado al hecho de que debemos preservar nuestro marco constitucional intacto, y es que el Banco Central responda a la función ejecutiva y no que sea un órgano privatizado o autónomo, es como vamos nosotros a manejar la relación con el Fondo.
La fórmula de Arauz y Carlos Rabascal espera la definición del Tribunal Electoral sobre un recurso presentado por el partido Ahora.
La apelación apunta que el Consejo Nacional Electoral no debió aceptar el reemplazo de Rabascal por Rafael Correa, propuesto en primera instancia como vicepresidente.
La Unión por la Esperanza mantiene movilizaciones a la espera de la decisión.
Arauz asegura a Sputnik que en caso de que se les vete la participación, impulsarán denuncias en ámbitos internacionales.
Tenemos listas las acciones a nivel internacional en caso de que el Tribunal Contencioso Electoral quiera tomar alguna decisión antidemocrática, pero evidentemente no serán suficientes las acciones a nivel internacional. Tendremos que actuar también en el Ecuador con una fuerte movilización social para exigir que se respete la democracia. Sabemos que hay riesgos reales, la democracia está siendo amenazada, y bueno, depende de si es que se dan salidas o no por parte del contencioso electoral.
La prioridad es poner dinero en los bolsillos de las familias para reactivar la capacidad de consumo y dinamizar la economía, indicó sobre su plan de gobierno.
En un segundo momento, recuperar la institucionalidad democrática del Ecuador, que se ha visto amenazada por estos intereses en donde los poderes fácticos han dominado básicamente las instancias judiciales del Ecuador y se han vendido básicamente al poder financiero, el poder de los bancos. Y por último, vamos a retomar el desarrollo del Ecuador, el camino hacia el buen vivir, mediante un despliegue de toda esa energía de nuestra institucionalidad pública para atender las necesidades de salud, educación, vivienda, trabajo, inversión en infraestructura y las oportunidades de trabajo y empleo para toda la población. Eso es como estamos planteando nosotros nuestro gobierno, insistiendo en que la primera prioridad es la recuperación económica.
Andrés Arauz es economista, tiene 35 años y durante el gobierno de Correa ocupó diversos cargos, entre ellos ministro de Conocimiento y Talento Humano.
Las elecciones en el país sudamericano están previstas para el 7 de febrero del próximo año.
Histórico.
Líbano e Israel negocian fronteras por primera vez en 30 años.
Este miércoles 14 se realizó la primera ronda de las conversaciones entre representantes de ambos países. La segunda será el 28 de octubre.
El diálogo cuenta con el apoyo de la ONU y con la mediación de Estados Unidos.
Las partes insistieron en que el debate es de carácter técnico, destinado a resolver la disputa sobre la delineación de las aguas territoriales de cada nación.
Como particularidad, los negociadores se sientan en la misma mesa, pero no se hablan directamente, por lo que recurren a un tercero.
Las tensiones entre estos dos países, oficialmente en guerra, aumentaron en los últimos años por el hallazgo de reservas de gas en el Mediterráneo Oriental.
Tanto Beirut como Tel Aviv las reclaman como ubicadas dentro de sus aguas territoriales.
El presidente libanés, Michel Aoun, descartó que la instancia sea un preludio a un acuerdo más general con el país vecino.
El ministro de Energía israelí sostuvo que este diálogo no presagia un acuerdo de paz y pidió que las expectativas sean realistas.
Elecciones caldeadas.
El Parlamento de Bolivia, controlado por el opositor Movimiento del Socialismo, el MAS, censuró al ministro de Gobierno, Arturo Murillo.
El llamado hombre fuerte del Ejecutivo Transitorio de Jeanine Áñez fue sancionado por no concurrir a una interpelación sobre la compra de materiales antidisturbios.
Murillo había desatado una persecución judicial y policial contra el expresidente Evo Morales y sus colaboradores tras el golpe de Estado de 2019.
El Parlamento aprobó recientemente una ley para impedir que una autoridad censurada sea ratificada en el cargo, pero Áñez no la ha promulgado.
En tanto, el país se prepara para celebrar las elecciones el próximo domingo 18.
La comunidad boliviana en Argentina se presentará ante la Justicia Federal para exigir que se le permita participar de los comicios desde el exterior.
Spundi conversó con Yolanda Pozo, ella es presidenta de la comunidad boliviana en la provincia de Mendoza.
No está emitido el decreto de del gobierno de la provincia de Mendoza acreditando y aprobando el acceso a los recintos electorales de los ciudadanos bolivianos que asistirían a los comicios del 18 de octubre. Acá en Mendoza son 5 escuelas en diferentes puntos de la provincia y son alrededor de 10.000 votantes más o menos los que tienen que sufragar, digamos, el domingo.
En Argentina hay 142.000 personas habilitadas para votar en las elecciones de Bolivia.
Las restricciones sanitarias por la pandemia no ayudan a que se cumplan las demandas.
Nuestra preocupación como ciudadanos, como residentes permanentes de acá en la provincia, que bueno, tendríamos impedido nuestro acceso al voto si esto no se logra, ¿no? Y bueno, hasta el mediodía estábamos ahora esperando qué novedades habían, si aprobaban o no, porque bueno, también está quedó la contienda sanitaria, política de la provincia con el gobierno nacional, que con respecto a la vuelta de fase 1 o no y cuáles eran las restricciones respectivas.
El voto en el exterior de Bolivia se realiza desde 2009, cuando era presidente Evo Morales.
Estamos con mucha preocupación desde los residentes, porque nosotros no queremos perder nuestro derecho a elegir, nuestro derecho a votar, que es un derecho que nos lo establece la Constitución Nacional de Bolivia, el Estado Plurinacional de Bolivia, que bueno, que además Mendoza es una de las ciudades pioneras del voto en el exterior, ya que es la segunda plaza más importante de la Argentina desde el 2009.
Escuchábamos a Yolanda Pozo, presidenta de la comunidad boliviana en la provincia de Mendoza.
Avances.
Rusia registró su segunda vacuna contra el coronavirus.
El Centro de Virología y Biotecnología Vector había concluido el 30 de septiembre las fases 1 y 2 de los ensayos clínicos de la llamada EpiVac Corona.
La institución científica aseguró que en ambas etapas se demostró su seguridad.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, confirmó el registro y anunció que hay una tercera vacuna en camino desde el Centro Chumakov de la Academia de Ciencias.
La viceprimera ministra resaltó que las primeras 60.000 dosis de la EpiVac Corona se producirán en breve.
Esta es una vacuna sintética, no hay ninguna proteína natural viva en ella y es adecuada para personas ancianas y con enfermedades crónicas.
El gobierno llamó a aumentar la producción tanto de la nueva vacuna contra el COVID-19 como de la primera, la Sputnik V, registrada en agosto.
En el caso de la Sputnik V, Rusia tiene previsto producir hasta 15 millones de dosis al mes a partir de marzo de 2021.
Según sus desarrolladores, genera hasta 2 años de inmunidad y se administra 2 veces con un intervalo de 21 días.
A rendir cuentas.
Fueron condenados los líderes del partido ultraderechista griego Amanecer Dorado.
Su líder, Nikos Michaloliakos, y otros exdiputados recibieron penas de 13 años de cárcel.
El castigo responde a la pertenencia de estos dirigentes a una formación catalogada la semana pasada por la justicia como una organización criminal.
El juicio examinó los presuntos delitos de más de 60 personas vinculadas al partido.
La investigación comenzó tras el asesinato en septiembre de 2013 del rapero antifascista Pavlos Fisas.
El asesino confeso por este crimen, militante de la fuerza política, fue condenado a cadena perpetua y a una pena adicional de 10 años de prisión.
Amanecer Dorado fue responsable de asesinatos y atentados contra migrantes y activistas de izquierda desde los años 90.
Llegó a ser el tercer partido político del país con 18 de los 300 escaños del Parlamento, pero en las últimas elecciones legislativas no obtuvo representación.
Mientras sus líderes han denunciado una supuesta persecución, el resto de los partidos, incluido el primer ministro griego, celebraron el fallo.
Cambios.
Cuba, Rusia y China fueron elegidos nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Arabia Saudí quedó fuera del organismo que empieza su nuevo mandato el 1 de enero de 2021 y estará operativo por 3 años.
En órbita consultó por el impacto de esta integración al analista internacional argentino Alberto Julián Reuters.
En principio es un ingreso polémico, pero también todo en el mundo está en una situación donde prácticamente ha disminuido el nivel de cooperación. El ingreso de estos países también refleja, ¿no?, que en las relaciones internacionales ya rigen varios centros de poder, o sea que el mundo ya llegó a una meseta donde es imposible volver a una técnica de poder unilateral. Rigen múltiples poderes, ¿no?, particularmente en relación con China, el ascenso o reascenso de China. En el caso de China, particularmente, es una manifestación más sobre cómo este país ha ido extendiendo su poder al ámbito de Naciones Unidas, a lo que es el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Y por otro lado, cómo el orden liberal post-1945 poco o nada puede hacer ya frente a esta situación.
La Asamblea General de la ONU eligió en total a 15 nuevos miembros.
Los otros países son Bolivia, Costa de Marfil, Francia, Gabón, Malawi, México, Nepal, Pakistán, Reino Unido, Senegal, Ucrania y Uzbekistán.
En cuanto a si se reflejan las posiciones, considero que harán valer sus patrones nacional soberanos, porque estos países tienen una actitud muy, muy, como dicen hoy, westfaliana, ¿no? Primero el Estado, primero el interés nacional, etcétera. O sea, la organización afrontará parálisis. Asimismo, podrían favorecer cuestiones que debilitan los emprendimientos de integración, por caso, evitando que se censuren a gobiernos nacionalistas. Esto podría tener una situación de tensión en relación con Europa, donde Rusia proyecta influencia, y a pesar de que cada vez considera más que se está alejando la Unión Europea de Rusia, son técnicas de ganancia de poder que se mantienen, ¿no?
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, celebró la elección de Cuba y calificó la decisión como un fracaso de Estados Unidos.
En tanto, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, destacó el éxito diplomático a pesar de la campaña de desprestigio que sufre la isla.
La ONG Human Rights Watch había solicitado a los 192 países con derecho a voto que no respaldaran las candidaturas de estos 3 países.
Finalmente, yo diría que se va a trasladar la rivalidad entre los grandes poderes políticos al ámbito de Naciones Unidas, y ello dificultará más la situación interestatal más que internacional, y el formalismo en el que cada vez más está cayendo el multilateralismo. Es una realidad inquietante, como es la realidad del mundo en 2020.
Escuchábamos al analista internacional argentino Alberto Julián Reuters. Hasta aquí En Órbita.
Les recordamos que pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0, GMT por mundo.sputniknews.com.
en órbita.